12:14 minutos. Hoy es un día clave en el Congreso para el desarrollo del plebiscito que convocó el presidente Santos para el 2 de octubre. Diego Bonilla.
Y es un día clave porque los presidentes del Senado y la Cámara se han comprometido con que hoy el país conocerá si los legisladores autorizan o no a la convocatoria de ese plebiscito que pidió el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, en donde además entregó los textos acordados en La Habana. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que la pregunta que se le hará a los colombianos se conocerá mañana, aunque hubiera sido mucho mejor haberla tenido desde antes.
Por supuesto, era fácil. Facilitado mucho que la pregunta estuviera hoy, pero al final del día el compromiso del Congreso y del Senado es darle la posibilidad que los colombianos tomen esa decisión y el gobierno hacer la pregunta con base a las características y a los reglamentos y condiciones que puso la Corte Constitucional.
2:00 p.m. empezará la plenaria de la Cámara, a las 4:00 la del Senado, y se espera que a más tardar a las 7:00 p.m. ya se conozca si se autoriza o no este mecanismo de refrendación programado para el 2 de octubre.
El Washington Post afirma que se debe rebajar las expectativas frente a los acuerdos con las FARC porque hay puntos que generarán nuevos conflictos. Cristóbal Vázquez.
El consejo editorial del Washington Post escribió esta mañana que las personas no deberían hacerse tantas ilusiones con la paz porque habían puntos flojos en el devenir de esta que podían significar nuevos conflictos en el país. Específicamente, la editorial menciona que aunque las FARC hayan acordado dejar el negocio del narcotráfico, que fue su fuente de financiación durante tantos años, le preocupa que otros grupos al margen de la ley se apoderen del negocio que ya tiene montado el grupo guerrillero en las áreas rurales. El diario además subrayó que esta incertidumbre podría generar mucha violencia si el gobierno no está presente y trabaja para el desarrollo de las regiones, una realidad aún más preocupante teniendo en cuenta que en los últimos 2 años se ha duplicado el número de hectáreas sembradas de coca en el país. Por su parte, Annie Correal, una joven reportera de New York Times, publicó una carta abierta a las FARC, quienes secuestraron a su padre en 1999, y concluyó su artículo diciendo que su padre habría celebrado este proceso de paz a pesar de todo lo que sufrió.
El cese bilateral con las FARC es una falsa ilusión al pueblo colombiano, ha asegurado el senador Álvaro Uribe Vélez. Lorena Gómez.
Específicamente lo hizo en una conferencia sobre el plebiscito y su posición al no en el municipio de Caldas, aquí en el departamento de Antioquia. Allí denunció que las fuerzas militares ya habían cesado acciones operativas y de control contra ese grupo guerrillero.
Hay una parálisis de la acción del gobierno que no es nueva, sino que viene de atrás y hace mucho daño. Es que esto va llevando a los colombianos de falsa ilusión en falsa ilusión. A mí me parece que si el gobierno no actúa contra ellos, les protege a los colombianos. Y dentro de 20 días nos harán una
En medio de la charla, un grupo de estudiantes mostraron unos carteles en los que invitaban a la comunidad académica a votar por el sí. Además, tenían en sus manos un pequeño cofre con el que simbólicamente enterraban la guerra, un cofre que no quiso recibir el senador.
Exsecuestrada Ingrid Betancourt aseguró que los acuerdos con las FARC no funcionarán si los colombianos actúan como cucarachas y no muestran generosidad. Diana Villabona.
En entrevista con la BBC, la ex candidata presidencial y rehén de las FARC por 6 años, Ingrid Betancourt, dijo que el acuerdo del cese al fuego bilateral será un gran sapo que los colombianos van a tener que tragarse. Además, que será necesario ser nobles para que el acuerdo funcione, pues en sus palabras, si seguimos actuando como cucarachas, esto nunca sucederá. Dijo además, según el medio británico, que el acuerdo es un buen comienzo y aunque aún lucha por perdonar a los responsables de su secuestro, considera que se debe dejar la guerra y el odio atrás. Se refirió positivamente al tema de la amnistía hacia los adolescentes que fueron obligados a instar al grupo guerrillero, pues según ella, Colombia está tratando de utilizar la justicia no como un instrumento de venganza, sino como una herramienta para construir oportunidades.
El gobernador de El Nariño propuso poner cámaras de video en las zonas veredales para que los colombianos hagan seguimiento a las FARC en su proceso de desarme. Diego Bonilla.
El mandatario departamental Camilo Romero lanzó esta propuesta para que los demás compañeros suyos que están en las distintas regiones hagan lo propio. Esto, pues, para que los colombianos puedan estar tranquilos y vean qué es lo que están haciendo los guerrilleros en esas zonas. No es la primera vez que Camilo Romero hace esta propuesta. Cuando él fue senador, su oficina se podía vigilar a través de las cámaras.
Desde Nariño estamos dispuestos nosotros a hacer lo necesario en este gobierno abierto. Yo creería que no son elevados los costos. Es instalar unas cámaras donde tengamos la potencialidad de tener internet y una página en internet que es donde la gente puede observar lo que pasa en esas zonas que yo le llamaría, más que zonas veredales, zonas visibles.
La propuesta también fue planteada al gobierno nacional para que la acepte. Ahora las FARC deberán pronunciarse sobre si les interesa o no tener estas cámaras.
Y con una nueva estrategia conocida como el censo delictivo, la Fiscalía espera reducir la criminalidad en posconflicto. César Flechas.
Pues desde ya lo advierte el fiscal general Néstor Humberto Martínez, incluso a sus propios funcionarios, este censo delictivo tendrá que utilizarse por todos para sistematizar la criminalidad del país y así identificar no solo las ciudades, sino los puntos exactos donde más ocurren.
Esta es la base de datos más integral que existe en materia de delitos a nivel nacional.
La expectativa de la herramienta, según el fiscal general, es poder identificar esos sitios, esas zonas de las ciudades donde los delitos ocurren con mayor frecuencia y allí llamar la atención del resto de autoridades.
Es objeto de un análisis muy detallado por parte de todo el personal directivo de la fiscalía en el comité ejecutivo que se lleva a cabo todos los lunes.
Ya se cumplió la primera de estas reuniones y, como se esperaba, el hurto fue el delito que más ocupó espacio en la lista de crímenes. Y Bogotá y Medellín, donde más celulares